Bueno, lo que tenía pensado para hoy es ver el arte islámico, que es un tema que abarca, al que le dedican ahora tres temas en el manual, como seguimos. Es un tema bastante extenso, le da bastante importancia, y bueno, en principio pues vamos a dedicarle esta clase y vamos a ver si dedicamos la siguiente para ver algo de Al-Ándalus, porque hoy no creo que nos dé tiempo. Entonces, el primero de los capítulos. Sí, es que no. Hay una presentación de diapositivas que está contada. Y en cuanto a las grabaciones, solamente está a partir de la segunda clase y ahí ya está también. Está. Sí. Ah, vale. Venga, sí. Eres tú, Aurelia, vale.
Sí. Y me dijeron que lo había sacado de posibilidad.
Yo. Bueno, es raro porque también tenía la gente que no había acordado, ¿no?
Pero eso debía de estar a pasar de años, ¿sí?
Puede ser.
O sea, le pone como fecha actual, ¿no? Se había acordado una pregunta de la
ciudad. Eso es una pena, ¿no? No sé si lo pudieron recordar en sus mapas, si hubiera algo más confiado en la Bueno, pues lo siento. Entonces, vamos entonces con el Islam. El Islam se puede poner como fecha de comienzo, como año de comienzo, el año 622, que es cuando se produce la conocida égida de Mahoma, desde la Meca hasta Medina. Y a partir de ahí, hasta el año 750, se forma un imperio inmenso, que es el que veis aquí, ya veis, cosa del siglo y poco. Y esta será la máxima extensión alcanzada por el Islam en su historia, ¿no? El año 750 coincide al mismo tiempo pues, con el fin del califato de los Omeyas, que es básicamente la dinastía en que nos vamos a centrar para ver algunas arquitecturas. Pero como el manual dedica un primer capítulo a conceptos generales y a, bueno, cuestiones de fondo sobre el Islam, cuestiones ideológicas, cuestiones de funcionamiento de la religión, bueno, está bien, porque se puede explicar muchas cosas, ¿no? Ese trasfondo. Pues entonces vamos a partir un poco de él para destacar los elementos fundamentales. Decíamos entonces, elementos que pueden marcar, que marcan de hecho de manera decisiva el arte islámico, es la ausencia de imágenes sagradas. Ese es un elemento fundamental. No se representa, como bien sabéis, y sigue siendo así en la actualidad, no se representa a la divinidad, no se representa al profeta, no se puede representar imágenes sagradas. En este sentido, se pueden equiparar a los iconoclastas continuos, que destruyen las imágenes básicamente por esta cuestión. No se pueden hacer imágenes sagradas porque se consideran idolatría, una especie de blasfemia o algo que no se puede tolerar. Todo esto basándose en sus textos sagrados, el Corán, como sabemos, y después también reconocen como textos el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque es una religión que se basa de parte de estos otros textos, ¿no? Digamos que se levanta sobre el judaísmo o sobre el cristianismo, pero crea una religión diferente y con una serie de cánones diferentes y personajes centrales diferentes. Pero, por ejemplo, la figura de Abraham es una figura importante dentro del Islam. Y de hecho vamos a ver una mezquita en la que se venera algo relacionado con Abraham. Bueno, pero que no nos debemos confundir por el hecho de que no haya imágenes o figuraciones de personas sagradas. Pues sí las hay cuando son profanas. En ese caso sí encontramos casos de figuraciones profanas. Es decir, escenas cortesanas, escenas de caza. Vida cotidiana, elementos de ese tipo sí son aceptables dentro de las artes figurativas islámicas. Los animales también aparecen en este sentido. Vemos ahí una, lo que se llama la arqueta de Leire, es del año 1004, arqueta de Leire, pues bien, en el lenguaje era los ejemplos que uso, son tirados del manual. Y veis cómo se representan figuras humanas y animales. Todo ello enmarcado y rodeado por otro tipo de decoraciones que van rayando en la abstracción. Es también otro de los estilos preferidos dentro de estas artes plásticas. La tendencia al adorno abstracto, esquemático. Bueno, en principio podría partir de la idea de la vegetación, pero que al final acaba siendo pura geometría. Bueno, otro elemento que es interesante dentro de la imagen que maneja el mundo islámico, pues es la caligrafía. La caligrafía es un elemento decorativo importante. Así como no hay imágenes sagradas, figuraciones sagradas, sí se utiliza la caligrafía para reproducir o para aludir a la divinidad. Eso sí es pertinente y aceptable. La palabra tiene un valor especial en esta religión y sí se puede emplear para, por ejemplo, decorar este mihrab que vemos que pertenece a la mezquita de Córdoba. Vemos que lo que será el Cid, esta estructura que marca el arco de herradura, pues tiene toda una serie de textos. Hay varios estilos de texto, os lo refiero ahí en el manual. Hay textos más, caligrafías más rotundas y más grandes, más rectas, y luego hay caligrafías más cursivas. Se usan en contextos distintos, pero bueno, que sepáis que se usa la caligrafía como elemento decorativo. Más cosas que se usan como elementos decorativos, además de la caligrafía y la figuración humana cuando es en casos profanos. Pues como decíamos antes, lo esquemático, lo geométrico, la figuración, la ornamentación de tipo abstracto, que a veces hacen referencia a decoraciones vegetales. La ornamentación es fundamental dentro de este arte. Es tan importante que muchas veces acaba por recubrir todos los muros interiores de todo lo que son los paramentos, siempre interiores de edificios importantes como mezquitas o palacios. Es un elemento tan importante que acaba por ser, por tomar una dimensión casi estructural. Quiero que el edificio se sujete por la decoración, pero sí que invade todo tanto que va más allá de ser un elemento meramente epidérmico, como puede ser en el arte de los reinos cristianos occidentales. La ornamentación entonces lo tapiza todo y se repite con motivos en series una y otra vez hasta el infinito. De alguna manera con esto se quiere hacer referencia a la divinidad. Pues toda esta decoración es fundamentalmente simbólica. En gran parte el elemento simbólico que está detrás pues no es irrelevante, no es un mero ejercicio de formas bellas, no, hay conexiones semánticas que están detrás dando soporte a esta ornamentación. Hablábamos antes de que teníamos dos tipos de ornamentación. Una es vegetal, ¿vale? En algunos casos sí reconocemos elementos vegetales. Incluso pueden llegar a tener un cierto grado de naturalismo, sobre todo en ciertos casos sobre todo en los primeros tiempos, cuando se echa mano de precedentes del mundo clásico, de la tradición naturalista bizantina. Pero con el tiempo la decoración vegetal se va estilizando, se va distorsionando, deformando, desconectándose de la naturaleza y generalizándose. De aquí sale uno de los elementos decorativos más típicos del mundo islámico, que son los ataúriques. Ataúriques, como estos que vemos, que pertenecen, si mal no recuerdo, a alguna parte de la Alhambra de Granada. Se llama así algunas de estas decoraciones geométricas abigarradas, muy complejas, de series muy repetidas, entrelazadas, llenas de arabescos, ataúdes. Estilización y esquematización, eso es lo que predomina. Siempre las connotaciones simbólicas. Equilibrio y homogeneidad son otros elementos que están siempre presentes en esta decoración. No hay desequilibrio, siempre repetimos series que dan lugar a una visión global, ¿no? Muy uniforme. Se respeta la simetría, el principio de multiplicación y de subdivisión, pero siempre dentro de la multiplicidad de adornos tenemos eso que os comento, ese concepto de unidad. Unidad dentro de la infinitud y dentro de la multiplicación. Bueno, ahora que hemos dicho algunas cositas, que básicamente es lo que dice el manual, sobre la cuestión de las artes plásticas, con la decoración y con lo más epidérmico, vamos a hablar un poco de la arquitectura. En el siguiente apartado del manual os habla de la arquitectura, haciendo referencia, por ejemplo, a las partes de la mezquita, a las partes de la ciudad islámica que se llama Medina. Me refiero a Medina, son todas las ciudades de tipo islámico, aunque haya una en concreto que se llame así. Y bueno, y da algunas referencias sobre la forma de la vivienda, sobre algunos elementos característicos de las residencias y de los mercados, incluso de los zonas, que son una parte principal de las ciudades. Entonces, la ciudad islámica tiene sus raíces en la arquitectura romana oriental, pero aunque teniendo las raíces ahí, acaba por generar una ciudad completamente diferente y con una personalidad muy propia. Los elementos principales de la ciudad islámica, la ciudad, la Medina, decimos, son, por un lado, la zona de gobierno, es el Alcázar, ahí están los gobernantes, digamos que es la principal zona civil de la ciudad. Después tenemos la zona religiosa, que es lo que ahí vemos referido como Al-Hama, es decir, la mezquita mayor de la ciudad. La mezquita mayor de la ciudad es el Al-Hama, porque puede haber otras asociadas a la Hama, pero ya son de la segunda categoría. Al-Hama es la principal. Y se pretende que pueda acoger a todos los, a toda la comunidad en la oración colectiva de los. Bueno, y el otro elemento es el comercial. El comercial, lo que os decía antes. El elemento comercial es el mercado, el zoco. También tenemos otros elementos muy comunes, que son los baños. El mundo islámico tiene una relación muy particular y muy profunda con el agua, a nivel simbólico, y en ese sentido el agua tendrá una importancia enorme, tanto en el ámbito religioso, por ejemplo, en la fuente de las abluciones que vamos a encontrar en las mezquitas, como por ejemplo en los jardines que tanto proliferan, que vienen a ser una referencia al paraíso y que conectan mucho con todas esas decoraciones de las que hablábamos antes. Tenemos que pensar al fin y al cabo que el agua para esta civilización pues debe ser un bien en general escaso y asociado a poder refrescarse en un mundo donde predomina el calor y la sequía. La muralla es el otro elemento de la ciudad, es un elemento muy común, se suele estar rodeando todo el recinto y solo fuera de ella se sitúan las actividades industriales que producen molestias dentro de la ciudad, que hacen ruido o que... Y bueno, ahí aparece una alquería, que es casa de campo, etc. Pero en general, la sociedad que se crea en esta época, dentro del ámbito islámico, es una sociedad muy urbana. Según nos cuentan en el manual, es una ciudad de prevalencia urbana. Urbana y de mucho progreso, porque dentro de ese contexto vamos a ver cómo el mundo islámico supera por goleada lo que son los reinos cristianos de la Alta Edad Media. Es decir, es el mundo cultural y científico por excelencia. En esa época. Los reinos cristianos medievales están completamente subordinados en ese sentido. Digamos que es una civilización próspera y enormemente rica y abierta además. Bueno, tenemos aquí un esquema de lo que sería una mezquita ideal. No decimos que tengamos una mezquita exactamente igual que esta, pero en general encontramos estos mezquitas. Por un lado tenemos el patio, rodeado siempre de un muro. Vamos a ver, elemento fundamental dentro de esta arquitectura es que hay un descuido absoluto hacia el exterior. El exterior no interesa, no se decora, no se le destinan a él materiales valiosos, ni se ponen elementos de carácter ornamental, nada más. El exterior no interesa, pero en el interior sí hay un esfuerzo grande por el lujo, por dar una visión un poco magnífica. Así que tenemos en primer lugar, como os decía, el patio, que está rodeado por un muro, y dentro del cual encontramos una fuente. Os decía antes que la fuente de abluciones era un elemento típico dentro de la arquitectura religiosa y sirve para que los feligreses, los que acuden a la mezquita a orar, realicen una purificación ritual. Digamos que se lava, pero en esto hay un componente simbólico grande. Ablución es también el bautismo. Ablución es siempre, hace referencia siempre a un uso del agua de carácter ritual, a un lavado de carácter ritual. Y así. Hay otras religiones que también tienen sus formas de ablución. En este caso lo encontramos en esa fuente que está en el patio de las mezquitas. Cerca, en un lado del patio normalmente, solemos encontrar el alminar o minarete, que es esa torre grande que vemos en primer plano, y que sirve para llamar a la oración. Esto en el caso de una mezquita ideal, ¿no? Luego veremos varias mezquitas que no tienen alminar. Pero es que en la época de los Omeyas, hasta 750, no aparece desarrollado el alminar. Pero bueno, a partir de ahí lo normal será encontrar un alminar en toda la mezquita. Y después tenemos eso que ahí aparece señalado como las naves porticadas, que es el espacio de oración. Es a donde van los fieles a rezar. La mezquita no es propiamente un espacio sagrado como puede ser una iglesia, no es un templo, no es un lugar donde more la divinidad. Es un lugar de reunión, más bien, un lugar de reunión para la oración. Eso es importante tenerlo en cuenta. Así que, dentro de las naves porticadas, normalmente es usual que proliferen las columnas y los arcos sobre columnas y que se genere todo un bosque de columnas, como tenemos esa idea típica de la mezquita de Córdoba. Veremos varios bosques de columnas. Bueno, y al fondo, aunque esto, lo de que no lo penséis en tanto de un templo, os lo decía porque es verdad que en algunos aspectos nos puede llegar a recordar al templo. Y es que elementos como el mihrab, que está al fondo, tiene muchas veces forma de celda, una forma cóncava, que puede recordar al ábside de las iglesias paleocristianas, por ejemplo. Ese lugar indica, es una especie de metáfora del profeta, que se situaría ahí como primer imán. Es decir, que no es un sacerdote, sino que es un simple director de la oración, por decirlo así. Y esto también tiene que ver con tener en cuenta que no hablamos de un templo, es un sitio de oración. Entonces, este mina, como os digo, marca simbólicamente la posición de Mahoma y es el lugar al que debe de mirar el orante. Bueno, se integra en la Kibla, que es el muro de fondo de la mezquita. Todo este muro es la Kibla. Ese es el muro que marca la dirección hacia la Meca y hacia donde deben orar los feligreses. ¿Perdón? Ambas cosas, porque al fin y al cabo, la Kibla marca la dirección hacia la Meca, la orientación del templo en general. Y aquí el mihrab está empotrado dentro del templo, como una especie de ábside. Bueno, pues además de esos elementos, luego tenemos al lado de la Kibla, bueno, perdón, al lado del mihrab, para ser exactos, un elemento que es parecido a un púlpito, que se llama minbar. Todo lo que os digo lo podéis encontrar en el manual, que os digo, tampoco lo podéis tomar las palabras tal y como apuntarlas tal y como suenan. Sería como un púlpito, un espacio que está al lado del mihrab y que sirve para que desde él hable el imán. sea, el director de la nación. Muchas veces este púlpito, entre comillas, no lo llaméis así, ahora sería adecuado, que tiene como una escalera que llega hasta lo que sería propiamente el púlpito en sí, una especie de estructura cubierta, pero muchas veces no sube hasta ese punto, se queda a media escalera, porque ese punto más elevado viene a significar también un punto desde donde volvería Mahoma. Entonces hay que hablar desde media escalera, por decirlo así. Otro elemento es la maxura. La maxura es un ámbito que rodea el mihrab y que está destinado a que se sitúen en él los miembros de la familia de Caifa. Digamos que es el pozón móvil de la mezquita. Bueno, pasamos a lo siguiente. No. Puede ser de muchísimas maneras. En cuanto a posicionamientos, que hay un muro que lo rodea todo. Es decir, el patio de la mezquita nunca está fuera del edificio. No, siempre está rodeada por el edificio, por un muro. Está dentro, siempre. Recordad que es que pasa lo mismo que con la vivienda. La vivienda normal, la vivienda común, está concebida hacia adentro. Es un espacio blindado, casi, cerrado hacia el exterior. Las paredes del exterior no importan, solo importa el desarrollo y el interior del edificio. Y bueno, por tanto, es normal que todo espacio que se quiera habitar se rodee de arquitectura para que pase a ser un interior. Es una arquitectura de interiores. Además, el exterior, en estos edificios, no nos dice, bueno, en este caso, en algunos casos sí, pero en general hay una desconexión articular, dice también el manual, hay una desconexión articular con lo que es el interior. Es decir, el exterior no delata claramente qué clase de edificio tenemos, la tipología del edificio, para lo que sirve. No, porque no es como, bueno, nuestra cultura, estamos habituados a que los edificios por fuera nos digan lo que es por dentro. Una estación de tren normalmente, hasta la semana. Es que era muy típico en el siglo XIX, pues de una estación de tren que, aun valiéndose del lenguaje clásico, dijera que era una estación de tren. Bueno, en este caso eso no importa, porque el exterior no importa absolutamente para nada. Está ahí porque tiene que estar. Pues esta imagen es uno de los que se llaman castillos en el desierto. No es una vivienda cualquiera. Es una vivienda importante relacionada con el califa, probablemente. Y que no está en una ciudad. Los complejos residenciales urbanos, aunque se supone que eran abundantes, ya decimos que era una edificación sobre todo urbana, no se conserva. Entonces, lo que mejor se conservan son algunos complejos residenciales que están pues en estas zonas desérticas, un poco apartados. Aunque son complejos que contienen mezquita, zona residencial, baños. Bueno, pues este es un ejemplo. Este en concreto se llama. Es el palacio de Qusair Amra, se llama. Qusair Amra. Que lo empieza a construir, bueno, lo construye el califa al-Walid, años 712-715, es decir, situados pues, cuando están entrando los árabes en España. Y a los omeyas les quedan 40 años más en el poder, hasta el 750. Por lo menos del califato completo. Porque luego los omeyas seguirán en España a modo de directo. Cambia las circunstancias. Pero hasta 750 es el califato. Bueno, se dice que sería como una especie de pabellón de caza. este edificio. Es una especulación, no se sabe completamente. Tenemos, como veis ahí, una sala basilical, decimos basilical porque tiene este formato longitudinal, ¿no? Con ábsides al fondo, con tres naves. Una, dos y tres. Voy a cambiar de color. Bueno. Rematadas dos de ellas en dos ábsides. Aquí los tenemos. Aunque estarían en estancias separadas. Es la zona de los ábsides. Bueno, y aparte, tenemos un edificio que sería como unos baños. Unos baños que seguirían el modo romano, el modo de las termas romanas. Tendrían un frigidario, un caldario, epidario, tratamiento de agua fría, de agua templada y de agua caliente. Y para ello tendrían pues una estufa, digamos, un depósito, una caldera, un lugar donde calentar el agua, y un depósito de leña al mismo tiempo. ¿Qué más? Una cosa interesante que hay dentro de este pequeño complejo son las pinturas murales, los frescos, que, bueno, son muy importantes dentro del conjunto de obra figurativa que podemos estudiar. Los frescos de Usagamra son muy importantes. Tenemos en ellos una representación curiosísima, que es la de los seis reyes, se llama, que la podemos ver ahí arriba a la izquierda. Es una imagen en la que, bueno, esta es una imagen de 1907, porque parece ser que hoy en día está muy deteriorada. Pues en esta imagen se representan tres emperadores y tres reyes. Algunos de ellos identificados con un titulito, con las letras encima. Aparecen tres emperadores. El de Bizancio, el de China y la India, creo recordar. Y luego, entre los reyes, uno de ellos es el último rey visigodo en España, Rodrigo. Aparece identificado, aunque es este, pero aunque no tiene cara, parece ser identificado en este título. A lo que hace referencia este fresco es a los imperios y reinos sometidos por el Islam. Y por otra parte, relacionado con los baños, pues, tenemos escenas relacionadas con el agua, aparecen bañistas, entre ellas aparecen mujeres desnudas, para que veáis que la figuración humana no está para nada prohibida, cuando es profana. Tenemos aquí una bañista, luego aparecen representaciones de oficios también, imágenes de tipo profano donde sí figuran personas, donde sí aparecen seres humanos. ¿Qué más? Decíamos antes que había algunas mezquitas que no tenían los elementos canónicos que vimos antes. Y una de ellas, muy importante, es la cúpula de la roca. La mezquita de la cúpula de la roca, que está en Jerusalén, en la explanada de las mezquitas, junto a otras importantes. Este edificio, tipológicamente, en la forma de la planta, conectaría con esquemas tardorromanos, los vimos, esquemas centralizados relacionados con los material o con los misterios. Bueno, es un edificio centralizado que tiene un doble deambulatorio. ¿Alrededor de qué? Pues alrededor de la roca, donde supuestamente, donde según la creencia Mahoma ascendió a los cielos, y al mismo tiempo el lugar donde habrá lleva a cabo el sacrificio. Bueno, no lo acaba de llevar a cabo porque es el sacrificio de su hijo, al final no lo tiene que matar, pero en fin. Es relacionado con el sacrificio de Abraham y con la ascensión a los cielos de Mahoma. Total, que tenemos una piedra que se venera, es una roca que se venera. Y eso sí se puede venerar por lo que se venera. Y ese doble deambulatorio que se traza alrededor de la roca que vemos aquí, esta sería la roca en planta, tenemos un deambulatorio y otro deambulatorio. Bueno, perdonadme, es que es muy difícil dibujar con el ratón. Y el edificio se compone de dos elementos concéntricos. El primero es un muro perimetral octogonal. Aquí lo veis, este de aquí, bueno, es dificilísimo. Y por el otro lado vemos que tenemos una cúpula de tambor circular. ¿Cómo se elabora esa cúpula? Bueno, pues en el segundo deambulatorio la línea de soportes que lo limita son cuatro pilares contundentes y luego varias columnas ya más pequeñas. Y esas se colocan formando una circunferencia. Entonces, sobre ellas se levanta el tambor de la cúpula y luego sobre el tambor de la cúpula se levanta una cúpula interna hemiesférica y una cúpula externa, que es la que vemos, morada, apuntada, ligeramente apuntada. Así que, como veis, yo no sé, no estoy seguro, supongo que alguno de estos huecos puede funcionar como rabo o algo por el estilo, no os lo puedo decir, pero sea como sea, veis que esto es una mezquita que difiere muchísimo de lo que hemos visto antes. No tenemos patio, no tenemos alminar. La quibla no se muestra con toda claridad, desde luego, ni el mihrab tampoco, porque por lo menos encontramos cuatro estructuras absidadas y eso ya nos confunde un poco. O sea, a simple vista las cosas no están claras. Es un edificio, pues, particular. El pilar es de sección cuadrada, la columna de sección redonda. Visto en planta, el pilar es cuadrado, como vemos aquí. Las columnas son redondas. En general se usa esa convención, aunque a veces, hablando laxamente, pues si llamamos de cualquier manera. ¿Qué no? No, pueden funcionar exactamente igual. Pero, o sea, igual alguien experto en cosas de estructuras lo sabía mejor en un ingeniero, pero. Depende. Todo esto depende del grosor de la columna, del pilar y de cómo recoja las fuerzas, pero en principio una u otra podría funcionar igual. Son más bien elecciones estéticas, muchas veces. Por lo menos es lo que nos interesa a nosotros como historiadores del arte. En tanto que elecciones estéticas sobre todo. Bueno, vamos a ver otra mezquita de la época de los Omeyas. Esta nos comentaba. Es levantada a finales del siglo VII por el califa al-Malik, lo contáis esto en el libro, años 691-92. Y ahora pasamos a la mezquita de Al-Aqsa, que está también en Jerusalén, no muy lejos de la otra, y que es levantada por el mismo al-Malik, que hablábamos antes, a finales del siglo VII, y por su hijo al-Walid, ya. En el año 707-709, principios del siglo VIII. En esta mezquita, bueno, esta mezquita sufrió muchísimas transformaciones, por lo tanto, lo que es original es difícil de decir, pero en general sí podemos decir que la mezquita original podría conformarse, como vemos ahí, en términos generales de unas 15 naves, como vemos ahí. 15 naves que son perpendiculares al mihrab. Bueno, vamos a ver, perpendiculares a la quibla, ¿vale? Entre una cosa y otra nos miramos. Este es el muro de la quibla, todo este que va por aquí detrás. Y el mihrab está aquí, este huequito es el mihrab. Vale, entonces se forman 15 naves que miran hacia él. Son perpendiculares, forman ángulo recto con respecto a ese muro. y la central es más ancha, o sea que ya se le da una visión axial al conjunto, simétrica. Se destaca ese camino que lleva a un nuevo. Bueno, lo que subsiste de esta época original, lo que sí se puede decir que subsiste es esa cúpula que vemos aquí en planta, esta cúpula, que se situaría delante del mitad. En ese punto que forma una especie de crucero, muy entrecomillado, vamos a decir, que es el punto en el que se corta la nave perpendicular a la quibla más ancha con otra, con una especie de nave paralela a la quibla que también es más ancha. Entonces ese punto se enfatiza colocando una cúpula. No es el único caso en el que se hace eso. Entonces, vemos cómo ya se va formando aquí este típico formato típico que le llaman en el manual formato en T, un formato en T que va a ser característico del occidente islámico, pero va a ser una tipología que va a tener bastante difusión. El resto de cubierta probablemente fuera plana y animadora, sin más historia. Bueno, una cosa más, que nos da tiempo, que es la mezquita Omeya de Damasco. Se le llama mezquita Al-Hala en el libro. ¿Por qué? Pues porque es la más importante de Damasco, la mezquita principal de Damasco, y por eso se le llama mezquita Al-Hala. Pero también se le conoce como mezquita Omeya de Damasco. La construye Al-Walid, es decir, el hijo del anterior que dijimos antes, año 706-715. Su planta, una iglesia cristiana que estaba en este lugar, la iglesia de San Juan Bautista, que a su vez suplantaba un templo pagano. Estos procedimientos de suplantación son súper comunes en la historia del arte. Sobre todo se buscan un poco pues, para ganar legitimidad o para neutralizar un espacio de culto anterior, suplantándolo por el que ahora nos interesa, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Pues aquí tenemos la planta y en él nos encontramos la fuente de las abluciones, creo que es esta. Y además de la fuente de las abluciones hay como una especie de templete, una torrecilla, que sirve para guardar, es un pabellón octogonal, que sirve para guardar el tesoro de la comunidad. Este sería. Vemos que el patio está rodeado de tres galerías. Uno, dos, perdonad que esto es incomodísimo. Esta es la segunda y esta es la tercera. Por este lado no hay. Bueno. Y dentro, después nos encontramos con que las naves están colocadas en una disposición diferente a la de la mezquita que vimos anteriormente. Las naves están todas paralelas a la quibla, en este caso. Y son tres. Se separan con arcos. Pero es que además hay arcos superpuestos, como luego vemos en la mezquita de Córdoba. Vemos cómo hay un piso de arcos, un cuerpo de arcos más alto y uno más bajo. Cubierta de madera. Esta no será la original, pero no se acordaría. Y otra cosa más, y ahora terminar, aquí sí se vuelve a destacar un espacio a modo de crucero, porque se vuelve a crear una nave central enfatizada que va perpendicular al lugar y que llega hasta el medrano. Entonces, en el punto de cruce de la nave central, las tres, con esa nave axial que va hacia el medrano, colocamos una cúpula. Y bueno, un poco más. Entonces con los Omeyas simplemente concluir que con ellos se configura la nave axial, concepto de nave axial que va hacia la quibla, el mihrab cóncavo a modo de ábside paleocristiana, por decir así, por poner una comparación, el mimbar también, el púlpito que decíamos del imán, la cúpula frente al mihrab, ya hemos visto dos ejemplos. Y elementos como el laminar van a ser de propagación posterior. la torre para llamar a la oración. No, propagación posterior. Nada, lo dejamos aquí. No sé si me queréis comentar algo, los de internet. Y si no, pues lo dejamos aquí. Bueno, pues gracias. Hasta el próximo día.